Muy buenas tardes. Este es Socio Placer con ustedes, Andrés Greco Oyarce. El día de hoy tenemos el agrado de recibir a Juan, quien nos va a estar ayudando con un nuevo tipo de ocio. El episodio de hoy se llama Ocio del Rol, Vampire Eternal Struggle. Creo haberlo pronunciado bien. El tema pasado, nosotros vimos temas más profundos. Por supuesto, fueron bastante especiales. Hoy daremos un giro y hablaremos de un ocio, cosas que nos llenan el tiempo libre. El ser humano se debe a sí mismo de algún tipo de forma, ¿cierto? El tiempo de imaginar y explorar la fantasía. Es por ello que hablaremos de este juego en particular. Para quienes que son amantes de lo que son el juego de rol, de cartas, así como Magic, les dedicaremos este espacio y el encargado de hablar de esto es Juan. Él nos revelará los secretos interesantes de este juego, que además nos llenan a interpretar el rol de un vampiro. ¿Cómo estás, Juan?
Buen día a todos. Bueno, y como decía Greco, soy un fanático de este juego de cartas que se llama Vampiro la lucha eterna, traducido al español, BTS, Vampire the Eternal Struggle. En el ambiente de BTS, soy más bien conocido como Pancho. De profesión soy ingeniero de telecomunicaciones. Y BTS ha sido mi hobby, uno de mis hobbies más largos, por así decirlo, porque llevo jugando 20 años, de los cuales he estado yendo y viniendo, en realidad. Lo que es una de las grandes gracias, en realidad, de este juego, que, como así se llama el mismo, Vampiro la lucha eterna, es un juego que prácticamente es infinito y puedes jugar por largos años sin aburrirte, donde siempre han estado sacando contenido de por sí. Actualmente estoy, bueno, bastante involucrado en el tema de organización del juego, donde junto a otros miembros estamos organizando torneos, ahora virtuales por la pandemia, claro, pero antes de eso nos juntábamos en tiendas de estas tiendas de cartas o de manuales de rol también. ¿Eh? Y participamos con la comunidad. Actualmente la comunidad somos alrededor de 50 personas acá en Chile. Bueno, una de las gracias de haber virtualizado esto por la pandemia, por jugar online, digamos, es que hemos podido jugar con otras comunidades, como la de Brasil, la de México, la de España, la de Londres, la de Alemania. Este es un juego que, como bien dije, es bastante antiguo. Claro. Creado por el mismo Richard Garfield. Claro. Que primero creó Magic the Gathering. Bien. Y luego creó este juego. Principalmente, algunos dicen, bueno, que creó Magic the Gathering como para hacer dinero, digamos. Un juego más comercial.
Claro.
Y luego creó Vampiro como, digamos, por más cariño al mundo de tiniebla y todo lo que involucra donde viene Vampiro. Este juego de cartas Vampiro la Máscara, bueno, se llama Vampiro de corta TES, BTS, Vampire the Eternal Struggle, está basado en un juego de rol que se llama Vampiro la Máscara, que es mucho bien conocido, la verdad, yo creo, por los roleros más antiguos.
Yo recuerdo haber jugado alguna vez, pero yo lo jugaba en persona. De hecho, en la universidad, cuando se hizo este más o menos viral, por lo menos, tú sabes, por ahí por el año 2000, nosotros jugábamos, nos íbamos a unas casas abandonadas a jugarlo.
Sí, yo también me juntaba de repente con amigos, jugaba en las tiendas o nos juntábamos en el departamento de alguien. Y bueno, estaba ahí el máster, alguien que conocía, tenía el librito del juego de Vampiro la Máscara. Hacíamos nuestra hoja de personaje, ¿cierto? Uh-huh. Con nuestros rasgos, los clanes. Y nos poníamos a jugar por toda la noche comiendo pizza hasta el rodillo.
Claro, pero nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Por ejemplo, nosotros era como que íbamos a el tablero de nosotros, por decirlo de alguna forma, era la casa abandonada. Entonces de repente pasábamos al segundo piso, o a veces nos perdíamos fuera del ¿cómo se llama? De los patios, el patio delantero, el patio de acero.
Claro, eso era rol en vivo.
Claro, hacíamos rol en vivo, pero de vampiro.
Uh-huh. Ah, qué buena. Si nunca puede hacer rol en vivo. Si, jugué un par de ese rol, o sea, varias veces en realidad, rol hasta mantería y Vampiro la Mascarada. Pero luego conocí este juego de cartas y quedé como más metido con el tema del juego de cartas, ya que es mucho más estratégico. Mira, te cuento un poco de
historia, cultura.
De lo que es el juego, de lo que es el juego y por qué la gente lo juega.
Ya, dale.
Bueno, BT fue el segundo juego de cartas diseñado por Richard Garfield, como te decía, el diseñador de Magic: Gathering, de Netrunner y otros juegos. Fue principalmente diseñado por Richard Garfield para evitar algunos de los defectos que Garfield encontró en Magic. Como por ejemplo, no tener que incluir recursos dentro de los mazos de cartas. Porque en Magic tú juegas con tierras y maná, que
Sí.
tienes que ir poniendo en mesa y girando las cartas para poder ejecutar otros poderes o otras criaturas.
Claro.
Lo otro diferente de Magic es que en el juego acá se reemplazan las cartas inmediatamente. Tú juegas con una mano de 7 cartas y cada vez que juegas una carta la reemplazas directamente. Lo que significa que robar carta en realidad no es tan importante como saber lo que tenéis que descartar. Entonces es súper importante tener, cuando tenéis tus 7 cartas, ver qué es lo primero que tenéis que deshacerte de la mano para que no te empiece a estorbar.
Claro.
Lo otro que este juego, BTS, es más, tiene una experiencia más acorde a lo que es un juego de mesa, más que un juego de estos como tipo Magic, que 1-1. En este se juega con de 4 o 5 jugadores.
Ya.
Y cada juego puede durar, cada partida dura, bueno, tiene tiempo límite de 2 horas, pero puede llegar a durar entre 1 a 2 horas, dependiendo del tipo de mazo, de la estrategia que haya. Hay mazos más rápidos que otros que se demoran más, prefieren desarrollar más el juego. Y bueno, a diferencia de la mayoría de los juegos multijugador, que en BTS, que por ejemplo yo lo podría comparar con lo que es Munchkin, para los que juegan, por ejemplo, más juegos de mesa. Munchkin es un juego también muy antiguo, que también es como de 4 o 5 jugadores y se juega también como especie todo contra todo. Pero en BTS, si bien es multijugador y se juega hasta 5 jugadores, no es un juego de todos contra todos. En cambio, el jugador dirige su ataque al jugador de su izquierda, que en este caso sería su presa, y tenés que defenderte del jugador de tu derecha, que es tu predador. Básicamente tenés que intentar matar al jugador de la izquierda y defenderte que no te mate el jugador de tu derecha, porque si no, automáticamente eres eliminado de la partida. O sea, no
Claro.
sé, muchas veces nos pasa a veces que nos sentamos a jugar 5 jugadores y llega alguien con un mazo muy rápido, mata al de la izquierda, se queda sin jugar, o sea, duró media hora su partida, ponte 20 minutos. Y los otros siguen jugando el juego, sí, porque le tocó justo que tuvo un predador demasiado agresivo al principio del juego y que, bueno, lo derrota finalmente y la mesa se va en contra de ese jugador porque tiene una leve ventaja, porque tú al matar a un jugador, al regalarle sus puntos de sangre, por así decirlo, porque se juega como
Con influencia tengo
tu parte
entendido.
con influencia, sí, con 30 puntos de sangre. Porque en el juego tú, según que interpretas, a un Matusalén muy antiguo. Bueno, voy a ir hablando de eso de a poquito.
Claro, la idea es que vayamos así poco a poco y podamos ir entendiendo y dándonos la facilidad de ir metiéndonos en el juego para que gente que nos esté escuchando le dé la curiosidad y lo quiera probar también. Y hagamos un poquito más grande la comunidad.
Claro. Y bueno, como te decía, cuando tú logras vencer al jugador de tu izquierda, por ejemplo, obtienes punto de victoria. Ese punto de victoria, aparte, te da 6 puntos de sangre, que es lo que, por decirlo, tu vida. Tú partes con 30 puntos.
Perfecto.
Y el jugador de tu izquierda que sigue se convierte en tu nueva presa. Esta disposición hace que el juego sea muy social. Entonces, tú y el jugador de dos asientos a la izquierda y a la derecha tienen enemigo en común. Que si el enemigo de tu enemigo es tu mejor amigo.
O sea, podía ser como especie de, por cada turno podría ser, por decirlo de alguna forma, alianzas temporales.
Exacto, se puede jugar contrato. Entonces eso lo hace muy interesante. Pero si ayuda mucho a estos aliados, es posible que descubras que has hecho que uno de ellos lo haga demasiado fuerte y cuando de repente se convierta en tu nuevo depredador, bueno, tu ayuda a transformar a tu aliado en una amenaza mortal para ti también.
Chuta, hay que tener mucho cuidado
Pero, pero
entonces.
sí, lo más interesante y lo que más me gusta de este juego también es que tú tienes que desarrollar muchas capacidades de negociación. Entonces tú puedes hacer tratos, están permitidos los tratos, siempre y cuando sean en idioma que manejen todos en la mesa, porque a veces estamos jugando con personas que hablan solamente inglés, o solamente los brasileños también, que les gusta mucho hablar en portugués, a veces no se le entiende. Por ejemplo, los torneos, no sé, con los brasileños, y ahí también norteamericanos jugando, se pide que sale todo en inglés. Porque el juego está, originalmente fue desarrollado en inglés, digamos. Hace muy poco se está traduciendo, hace como un par de años, más 2 años, el juego tiene 25 años ya, que se está traduciendo al español, al francés y al portugués. Y al alemán también, creo.
Entonces ya este empieza a ser el plurilinguaje, por decirlo de alguna forma.
Sí, se ha convertido al último, de hecho, gracias a los torneos más internacionales, en un juego multicultural. Porque antes de lo que fuera la pandemia, eran muy pocos los jugadores que viajaban, no sé, a Brasil o a Estados Unidos a participar de los torneos más grandes. Habían, por ejemplo, en Latinoamérica se hacían los sudamericanos, que era una vez al año, se escogía un país y se hacía un torneo que fuera como la base, y dejaban algunos, no sé, de Brasil, de México, a participar en el sudamericano, en un torneo como más abierto a otros países. Y también están los torneos locales, aunque en realidad tú puedes participar en cualquier torneo si estás ahí, te vas incluyendo por la página, hay un ranking mundial y todo. Todo está organizado por, ahora último, bueno, organizado por en realidad los fans del juego, porque este juego fue desarrollado por White Wolf, los mismos que generaron los manuales de Vampiro la Mascarada de terror.
Ya.
Pero en el año, ¿cuándo fue esto?
Debe haber sido el 2000.
Con el 2015, no sé, por ahí. Dejaron de hacer actualizaciones, dejaron el juego stand-by. La gente siguió jugándolo, pero White Wolf decidió no seguir como generando contenido. Entonces, un grupo de fans del juego se organizaron y le pidieron los derechos para poder seguir avanzando en el juego y crear más cartas y seguir manteniendo vivo, digamos.
Oye, entonces, todas las cartas que han ido generándose desde el 2015 en adelante, ¿son cartas hechas por fans?
No, son cartas oficiales.
Ah, ¿sí?
Porque ellos tomaron, yeah, los fans tomaron el juego y le pidieron los derechos, y junto con Paradox, que ahora es el dueño también del juego, que es el que está desarrollando este Vampire Bloodlines 2, que está como un poco estancado así ese juego, son los que finalmente, digamos, los fans con la comunidad intentan como poner cartas nuevas. Uh-huh. y modificar reglas, ¿cachai? Pero intentan, o sea, siempre y cuando se lo apruebe Paradox. Entonces Paradox te pone la prueba de si esta carta funciona en el metagame. Bueno, aquí también hay grupos de beta testing que hay en el juego que van viendo si las cartas no son muy abusivas o si hay que equilibrar alguna regla. Y ahora último han estado generando muchas cartas nuevas y ha crecido más la comunidad, están entrando jugadores nuevos. Uh-huh. Así que ha sido bien entretenido.
Oye, lo que yo me he fijado mucho de estas cartas, bueno, así como en Magic, es el arte que le ponen a cada una de ellas. Tiene harto cariño por medio de los artistas. Encuentro que tienen... Yo estaba, bueno, cuando supe que iba a empezar a hablar de este tema contigo, yo me puse a revisar en internet el diseño de las cartas. Y tú sabes que a mí me encanta el dibujo, pues tú me conociste así. Y empecé a ver el arte y es fabuloso, es impresionante. Entonces cuando tú me dices que lo empezaron a tomar los fans de alguna forma, para que, claro, efectivamente, tomaron los derechos y todo el tema, pero se contactaron con gente que hace dibujos espléndidos.
Sí, muchos de los, también hay uno de los organizadores que está dentro del juego, que viene Esquiñonero, es un artista también, que ahora último estaba diseñando hartas cartas de vampiro. También otro de los que me acuerdo yo de antes, que en realidad era como el más famoso, estaba por ejemplo Brian LeBlanc o Christopher Chai es muy conocido, tenía hartas cartitas ahí dibujadas por él.
Bien.
Lawrence Snelly, Mayer, Liv Jones, William O'Connor son como los top artistas que hay de la antigüedad, digamos. Y ahora último que han estado diseñando las cartas nuevas, que fue también todo un tema de conseguirse los derechos de la ilustración antigua, han aparecido artistas nuevos que están diseñando todas estas ilustraciones. Han quedado bastante bonitas. De hecho, muchas veces se toma ilustración de una carta y se le pide al diseñador, digamos, al ilustrador que nos ayuden como a generar, por ejemplo, playmats, que son como estos mantelitos para poder jugar en los torneos.
Ah, qué buena, excelente. Oye,
O hacer
ahora.
poleras también.
Sí, ah, poleras también. O sea, tenía un merchandising más o menos cototo.
Como premios de torneo. Sí, más entretenido, para ponerle algún como darle mayor sabor al torneo con los premios. No solamente porque muchas veces los torneos los premios eran simplemente cartas. Ahora también son cajas, son poleras, son playmats. Bueno, eso antes de la pandemia, claro. Ahora no se ha podido hacer nada físico y se ha perdido un poco de la gracia de los torneos. Pero por otro lado se ha podido interactuar con otras comunidades de otros países. Así que ha crecido más la estrategia a nivel mundial.
Qué buena. Entonces, estamos hablando de que tenemos, ya no es, no es sudamericano, sino que ya nos podemos comunicar o podemos competir con gringos, con alemanes, con mexicanos. Pucha, estamos hablando que ya podríamos abarcar parte del globo. ¿Tienen algunos viejos de Medio Oriente al menos?
Del Medio Oriente, no, estoy seguro, no. Creo que no llegaba mucho al Medio Oriente el juego, pero de lo que tenemos, por ejemplo, te puedo ir nombrando las comunidades que hay. Está la italiana, la finlandesa, de Singapur, de Suiza, España, Australia, Nueva Zelanda, Mallorca, Estocolmo, Granada, la de Brasil, México, la de Chile, Asia. En Asia también hay, pero yo no la conozco mucho, la verdad. Está la de Inglaterra, Valencia, Andalucía. En Oslo también juega gente. Hay varias comunidades. No son comunidades tan grandes como lo que es Magic, porque bueno, el juego igual tiene como sus complicaciones. Digamos, no es un juego fácil, la verdad. Es un juego, la verdad, bastante más complicado que incluso Magic, al tener que interactuar con cinco jugadores a la vez, hacer trato. El tipo de estrategia que hay también es bastante profundo, por así decirlo.
Claro. Oye, Juan, hablando ya más del tema técnico del juego, ya hablamos más o menos de aspectos generales y todo eso. Quería, o sea, ¿cómo se empieza a desarrollar una partida? No sé si nos puedes contar algo de eso.
Mira, el juego también en parte abarca mucho lo que es gestión de recursos. Cada jugador comienza con 30 puntos de influencia, lo cual se llama el pool o reserva, lo cual es como en sí la vida, por ejemplo, la vida del jugador. Si te quedas sin estos puntos, si ya, digamos, te queda un punto y un jugador te quita ese punto, sale automáticamente del juego y eres expulsado. Que de los 5 quedarían 4 y así. Pero esta piscina también, digamos, estos 30 pool, es lo que usas tú para influenciar vampiros, para que apoyen tu causa, por así decirlo. Los vampiros novatos más débiles son fácilmente seducidos, los viejos son más poderosos, requieren más convencimiento, así que puede requerir que tengas que estar transfiriendo esos recursos, tal vez 2 o 3 turnos, para poder levantarlos y poder unirlos a tu causa. Toda la reserva que se gaste en él se convierte en sangre poseída por ese vampiro. Entonces, no sé, yo parto con 30 pool, transfiero, no sé, 10 y tengo un vampiro que tiene su propia sangre, que son 10 puntos. Y eso permite que ellos interactúen conexiones, con diferentes interacciones. Hay combate dentro del juego. En cuanto a estrategia, están los mazos que se llaman desangrados, que son como hay una acción para poder quitarle puntos a tu presa. Es como un
Claro.
ataque directo, por así decirlo, a los puntos de vida. Están otro hay mazos de votación, porque los vampiros tienen todas sus sectas, todo lo que sabe, bueno, que está todo el trasfondo que tiene el vampiro, la mascarada, con su secta, la camarilla, contra el Shabbat. Tiene sus títulos, toda su jerarquía. Cada vampiro tiene, al tener una posición más o menos influyente en cada secta, tiene su cantidad de votos. Están, no sé, pues en la camarilla están lo que son esos príncipes, primos Inner Circle, que cada uno tiene como un nivel de influencia distinto, y eso es lo que le da la cantidad de votos. Entonces, hay cartas políticas que se juegan y afectan a toda la mesa, y quien haya levantado vampiros con votos son los que finalmente tienen que hacer la votación. Es decir, si los términos que se acuerdan con esa votación votan que sí o se niegan, hay cartas para poder anular votos o cartas para tener más votos, etc. También están los mazos de combate, que son los que directamente van tomando. Tomar la acción con un vampiro y vas a pegarle a otro vampiro, ¿sí? Entrar en combate con él. Y aquí se es la parte más entretenida igual del juego, porque se ven como las habilidades de cada clan. Donde, claro, no sé, pues, hay vampiros que tiran fuego por la boca, otros que se transforman, otros que son muy resistentes, otros que tienen habilidades con la oscuridad y diferentes estrategias. También están los mazos de, que se llaman los mazos muro, los wall, que son estos mazos que se dedican como a bloquear acciones, básicamente a controlar a control. Son mazos de control que intentan evitar las acciones que hace tu predador o tu presa, y esta forma de evitarlo y ganar el juego. Eso, los mazos de, por ejemplo, los mazos de control, los wall, por lo que juegan a las 2 horas de lo que dura la partida, que es el desarrollo y el desgaste, y finalmente quedar solo en la mesa para poder ganar la mayor cantidad de puntos de victoria. Los mazos de sangrado, que los primeros que te comenté, son mazos más rápidos, que van directamente a quitarte los puntos y sacarte luego de la mesa y seguir avanzando. Los de votación son algo más o menos equilibrados, que también son más o menos rápidos, pero la gracia de los de votación es que ganan muchos puntos. Entonces, cuando llaman a votaciones, hay cartas que te permiten generar ganar más puntos de vida, por así decirlo. También están los mazos de aliados, porque como este juego está desarrollado en Mundo Tinieblas, como vampiro puede ir por aliado, buscar, no sé, aliados como momias, fantasmas, hombres lobo, diferentes aliados mortales también, entre medio cazadores de vampiros incluso.
Ah, también hay.
Es bien entretenido.
Hay Van Helsing,
hay todo, sí. No, te pueden encontrar. Te puedes encontrar con de todo. De hecho, hay una expansión que sacaron que en el ambiente de vampiro a menos les carga un poco, porque la expansión es de Hunters. Entonces, es un mazo en este juego que es solamente de vampiro. Está este mazo que es como de cazar de vampiros. Y son bastante, bastante complicados, entonces son bien competitivos. Y jugáis con mortales, los cuales tienen fe verdadera, entonces pueden combatir a la par con otros vampiros, y tienen su estrategia especiales para poder ganar el juego, y cartas de eventos que afectan a toda la mesa. Entonces, como tú estás jugando con un mazo que es de humano y de aliado, poní eventos en mesa que le afectan a toda la otra mesa que está jugando con vampiros. Así como también hay cartas de secta, que podéis usar cartas que se, digamos, ataquen a toda una a todo de tal secta, y así. En realidad hay muchos tipos de estrategia. Hay otros mazos que son de combo, de como ciertos trucos, tomar acciones como Matusalén, que está en el juego, como manipulando todo esto de la sombra. Claro. Y las cartas de acción que son utilizadas por tus minions, que son tu vampiro o tu aliado. Claro. Modificadores, cartas políticas, cartas de combate, cartas de reacción, cartas de modificación, eventos. Hay una gran profundidad estratégica en el juego.
Bien.
Entonces, por ejemplo, para dar un resumen, es probable que disfrutes este juego si disfrutas de, por ejemplo, lo siguiente. Un entorno moderno y sobrenatural, medio gótico punk. Si te gusta el juego de cartas como Magic the Gathering, porque es el mismo creador. Los juegos multijugador, que son muy sociales, que implican una cantidad de acuerdo de lo que estamos hablando, que se tiene que negociar mucho en la mesa. Y juegos que toman tiempo y tienen reglas complejas que fomentan una gran profundidad estratégica. Y ahora, por el contrario, probablemente no te guste el juego, si es que no te gusta que el juego incluya eliminación de jugadores, que pueda salir del juego muy fácilmente un jugador. Los juegos largos y con muchas capas de estrategia, porque este juego toma como mínimo 2 horas, y la estrategia igual es compleja, digamos que te va a tomar un tiempo aprender a jugarlo. A mí me tomó por lo menos, no sé, cuando partí, por lo menos unos 5 años poder jugar bien así en torneo, cosas así. Y este juego requiere un grupo para jugar, entonces tenés que tener más o menos un grupito de amigos para poder jugar continuamente. Y O si no, antes ir a la tienda y ver quién, coordinarte por los grupos. Tenemos grupos de Facebook, de Instagram, un grupo de WhatsApp donde la comunidad siempre está como conversando de los próximos torneos, de las reglas, de estrategia o de memes. Ahora hay hasta memes del juego, así que es bien entretenido, la verdad.
Y ya, mira, cuéntame, si yo, obviamente que yo no conozco el juego, yo solamente cacho el juego porque en algún momento lo jugué en Rolón, digamos, a live, por decirlo. Rol en vivo. Entonces, pero yo si quisiera empezar a jugar este juego, ¿con quién tendría que empezar a comunicarme? ¿Hay alguien? O sea, tú decís que está la comunidad, que te habla, que hay nuevas estrategias y todo ese tipo de cosas, pero debe haber alguien que entrene principiantes, pues. Bueno.
Claro. Aquí lo que recomiendan mucho es como, si no sabes, si quieres aprender el juego, si te gusta mucho el trasfondo de Vampiro la Mascarada o Mundo Tiniebla, y has jugado rol en vivo, o rol de Vampiro la Mascarada, o Mago de la Ascensión, o Hombre Lobo el Apocalipsis. De partida le recomiendo que entren al sitio bkn.net, que es www.bkn.net, que es como el sitio oficial de la organización del juego. Está en inglés, sí, que es como primera instancia, que entran ahí y ahí aparece todo, así que el ranking mundial, hasta el foro en español e inglés, el sitio donde conectarse, cuál es, con quién comunicarse y toda la información del juego en sí. Ahora, más fácil, si quieren como comenzar a obtener información del juego, partiendo a comprar cartas, cosas así, se pueden ir a las tiendas como Guild Trips, que bien conocida, que hay en el acá en Santiago de Chile, en Paseo de las Palmas, Piedra Bruja, que queda también por ahí en por Salvador, Dragon Corps, que es uno de los distribuidores que tenemos acá, que está ubicado en Rancagua, pero hace, digamos, delivery. También está Drive Thru Cards. Bueno, hay hartos que están, también está la información ahí en el sitio. Y para que te enseñen a jugar, digamos, lo más fácil es que, por ejemplo, no sé, te comuniques con BTS Chile de Instagram, que es bcortates.chile, BTS Chile.
Bien.
Y ahí podemos ayudarlo a que se ingresen al grupo y comiencen a hacer preguntas y ver cómo quieren comenzar a jugar. También está el grupo de Facebook de BTS Chile, donde pueden encontrar más información. Yo la verdad estoy igual metido en la organización del juego, entonces con otros miembros también estamos organizando torneos y ayudamos por lo general a los novatos a que comiencen a aprender y organizarse para que armen su propia partida. Si tienen problemas son bienvenidos, ¿no? La verdad que un grupo, como decía, de más o menos 40 personas, 50 personas, que va y viene, porque también yo dentro de los 20 años no he jugado, digamos, continuamente. Estaba jugando, no sé, jugué 10 años seguidos, mucho. Después tuve que parar un poco porque dedicarme a mi estudio, a mi trabajo. A los 5 años volví de nuevo, jugué un tiempo. Después me desaparecí 5 años, así. Porque... Y pasa con muchos de los miembros. Como el juego es tan antiguo y siempre hay miembros jugando, uno puede ir jugar un tiempo, después volver cuando salga una edición nueva. Hace poco salió la quinta edición de Vampiro... Vampiro Roll, digamos, el libro de Roll. Uh-huh. Y salió en conjunto la quinta edición también de Vampiro Cartas. Y la pueden encontrar ahí en las tiendas. Entonces, está bien, bastante actualizado el juego con este nuevo grupo y comunidad que está ahora desarrollando cartas y arreglando las reglas. Ahora hace poco también vinieron algunas cartas porque tenían como nombre un poquito menos complicado. Entonces, porque antes, digamos, este juego cuando se creó era bien de terror y como contraponía como el mundo más oscuro, digamos.
Claro.
Entonces hablaba de terroristas, de los gypsies, de diferentes cartas que tienen como nombre más o menos que ahora a la generación le gusta mucho, así que han tenido que sacar esas cartas y renombrarlas y diseñarlas de nuevo. O cartas que antiguamente también no tenían mucho sentido y que nadie las usaba.
Yeah.
Así que la estamos mejorando y sacando también nuevas estrategias de juego, arte nuevo y todo eso.
Claro. Bueno, la idea es siempre ir renovando y ir cambiando. Yo me acuerdo que en Magic hacían mucho eso. ¿Te acuerdas que habían cartas que las dejaban de producir y o a veces sacaban una versión nueva?
Sí, ojo con eso, que también es un punto importante de lo que me gusta este juego. A mí, por ejemplo, Magic me gusta mucho porque tienen ciclos. Entonces sacan cartas nuevas y esas cartas duran por, no sé, 3 ciclos y después las cartas antiguas dejan, no las puedes usar más en torneo. Claro. En Vampiro, en su diferencia, tú puedes usar cartas del año 94 si quieres un torneo, no hay problema. A menos que sean cartas específicas que están bañadas, que son muy pocas en realidad. Entonces, tú puedes de hecho comprar por eBay cartas del año 94, del año 2000 y jugar con ellas sin problema.
Ah, qué bien.
Entonces, cartas, o desenvolver tus cartas que las cuales jugabas en el año 94, en el 2000, y volver a jugar y agregarle cartas nuevas de este año y seguir jugando sin problema.
Podía armar,
entonces, como que no se pierde, no se pierde la inversión, por así decirlo.
Ya, podía armar,
armar un mazo antiguo.
Ya, bueno. O sea, la verdad, entonces no pierden vigencia las cartas.
Exacto, no pierde vigencia. Por eso te decía que iba y venía. Entonces tú te compras tu mazo de cartas, jugáis un tiempo, después, no sé, te dedicas a hacer otras cosas, porque como un hobby, yo tengo varios hobbies, la verdad, entonces paso de un hobby en otro para estar entretenido. Y han pasado, no sé, 5 años, 10 años, vuelvo y tomo mi mazo y veo que han salido cartas nuevas, le agrego esas cartitas, modifico algunas cosas y sigo jugando.
Claro.
No hay que volver de cero, digamos.
Perfecto.
Como lo que Magic, que no sé, tú paré de jugar Magic 3 años y todo lo que compraste en cartas, tus cartones no sirven de cenicero, ya no. Tenés que comprarte cartas nuevas para poder jugar en los torneos.
Sí, sí, yo recuerdo que, bueno, tengo un amigo que es fanático Magic de hace años y tiene muchas cartas que al final pasaron a ser parte de una colección nomás y que nunca más pudiste volver a ocupar. ¿Cachai?
Claro, quedan ahí de papel mural, como le dicen. Unos amigos también que tenían cajas de cartas de Magic que son antiguas y ya no quedan de colección, nomás no se pueden jugar los torneos. Las usan, las ponían todas juntas y hacían una muralla de todas las cartas. Queda bonito porque es arte al final.
Por supuesto, ¿no? Es que eso era lo más, digamos, loable con respecto a Magic, ¿eh? Por lo menos, en realidad en el mundo en general de las cartas. Porque podemos hablar de mito y leyenda, podemos, cierto que es producción nacional, hablamos también de Magic, podemos hablar de vampiros, podemos hablar de un sinnúmero de otras cartas, que incluso hasta las mismas cartas Pokémon que algunos las odiaban.
Claro, Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh!
Sí, Yu-Gi-Oh! ¿Cierto? Duel Masters, un millón de otras cartas.
¿Se te acuerdas de Final Fantasy ahora que salió así como... Sí, unos años atrás?
Hay muchas. Yo me acuerdo que el que más odiaban eran Pokémon. Yo no sé por qué las odiaban tanto.
No sé, nunca jugué Pokémon, pero tengo amigos fanáticos del juego.
Yo jugué fanático. Y lanzaba la monedita. Y bien. Y te digo, a mí me gustaba porque yo jugaba Pokémon en el Game Boy Color en su momento. Para que se me cayó el carnet.
Igual jugué Pokémon en Game Boy, era embarrada, después lo emulaba, me acuerdo.
Sí, en el ZSNES, ahí lo jugaba yo también. Entonces, me gustaba y por lo tanto cuando quise jugarlo en carta fue entretenido. Yo, por lo menos a mí me gustaba. Y yo me acuerdo que los tipos de Magic me miraban con un odio porque estábamos ocupando mesas de donde se jugaban Magic ellos, pero yo pero jugando Pokémon, entonces nos odiaban.
Así se... Se producía eso de repente ahí en los patios de comida cuando estaba lleno y quería ir poner una mesa para los que jugaban Pokémon, los que jugaban Magic. Imagínate para los que jugaban Vampiro, que ni siquiera era un grupo chiquitito, entonces pues los jugábamos en nuestras casas o en tiendas chiquititas, en lugares que no estuvieran muy jugados, porque eran, no sé, 50, el 49% de jugadores de Magic, 49% más de Pokémon y 2% de Vampiro.
Y no es chiste. Oye, hablando de ese tema, ya estamos... Hablando de los espacios para jugar, ya vimos que podíamos jugar, hacer mazo, tenemos mazos de distintos estilos, ¿cierto? Mazos que es un...
Ahora se puede jugar online, de hecho no tenéis que gastar nada, si queréis empezar a entender más o menos el juego, aunque digamos, yo digo, se pierde como el 50% de la experiencia real, así como que la entretenida del juego, pero al menos se puede jugar ahora en pandemia por un software antiguo, pero que funciona al fin y al cabo. Y es gratuito y tiene todas las cartas y puede explorar estrategia y participar en torneos gratis, así, sin problema.
Perfecto.
Sin gastar ni uno.
Qué buenísimo.
Y después ya cuando pase la pandemia y querés ya ir a jugar a una tienda, jugar en tirar tus cartas, revolver tus mazos y echar la talla en vivo sin lag, sin problemas de interfaces, cosas así, te compras tus cartas y juegas, ¿no? Ya vayas a saber jugar.
Claro. ¿Y dónde está eso? ¿Es un software? ¿Dijiste tú?
Es un software que se llama Lucky, que emula juegos de cartas. Es como una plataforma donde puedes emular cierto otro juego de cartas. No sé qué más se puede jugar en Lucky. Parece que también se puede jugar Magic o se puede jugar Pokémon, no sé.
Oye,
también está el Tabletop Simulator,
¿ya?
Que también es terrible bueno. Donde también puedes emular Catán y juegos de mesa grandes como, no sé, Carcassonne. ¿Cómo se llama esta cuestión también? El Rich Horror, no sé. Que lo compré por Steam, no es muy caro y te emula como el juego de cartas y bajas ahí el plugin del juego de cartas que queréis jugar ahí con tu amigo.
Ah, qué buena. Ah, o sea, entonces, ¿y se puede jugar onda vía LAN, por decirlo de alguna forma, ¿no? O vía internet, ya no es LAN, vía internet, por, ¿cierto?
Sí, por internet.
Se me cayó la chapa otra vez, güey.
Sí, software del año 2014.
Bien.
Lo que se llama Lucky, donde hacemos los torneos, de hecho, y se puede jugar bastante decente y se combina con Discord, porque se necesita hablar mucho en la jugada y interactuar, digamos, al menos por voz, para poder entender lo que está pasando en mesa.
Usáis Discord para eso. Perfecto.
Claro. Y ahí también tenemos las comunidades de Discord, ¿cachai?
Claro.
Españolas, mexicanas, chilenas, donde se juntan y están avisando, oye, hay alguien, uno más para una mesa, los españoles están todo el día diciendo que hay alguien más para una mesa, y ahí se van juntando. En Chile acá el grupo de WhatsApp también siempre dicen, no sé, pues durante la semana, por ejemplo, de repente como a las 8 de la noche, por ahí, ya empiezan a preguntar quién se anima a una mesita, entonces, bueno, se juntan 5 jugadores y se crean ahí un juego en Lucky, online, y ahí prueban su estrategia.
Qué bueno.
Anda gratis.
Está maravilloso. Oye, uno puede juntarse de fin y al cabo ahí con los amigos sin necesidad de estar pensando en dónde juntarse. Bueno, pero igual esto ha matado un poco el tema del romanticismo del juego, porque lo rico era ir a juntarse a un lugar donde, pucha, podía ir al Patio Comillas, por ejemplo, típico lugar, o bien a estas tiendas donde te venden las mismas cartas. En Antofagasta nosotros teníamos un lugar que se llamaba El Tiempo Libre. Acá en Santiago me imagino que tú conoces, el que está ahí en me parece que es Seminario con ¿cómo se llama esta cuestión? Con Santa Isabel.
Magic Sur.
Ese, Magic Sur.
Magic Sur, ¿cierto? Sí. Ahí sí. También creo que tenían cartas de vampiro. Lo que más se juega era Pokémon, Magic y no sé qué más.
Pokémon y Magic.
Pero son estas tiendas que tienen estos espacios, te ponen una mesita y puedes juntarte ahí, vaya a comprarte cartas o protectores o caja y te juntes con tus amigos, te juegas en una mesita, después te tomas una cerveza.
De hecho, claro, de hecho Magic Sur estaba al lado de lugares donde se podía ir a comer. De hecho, estábamos directamente al lado del Barrio Italia. O sea, era tenías todo Barrio Italia para poder ir a comerte unas pizzas o unas hamburguesas o tomarte una buena cerveza artesanal.
Claro. En historias pre-COVID, cuando te ibas a jugar una mesa un viernes, onda, después del trabajo salías como, no sé, a las 6, te ibas a jugar una mesa hasta como las 9, ahí cerrabas la tienda y te ibas ahí al bar o a comer unas pizzas, a tomar una cerveza con los amigos.
Claro. Eso sí que eran buenos tiempos. Hay que volver, ojalá volvamos luego a eso.
Sí, ojalá volvamos pronto.
Sí.
Bueno, hace poco tuvimos una pérdida de un jugador brasileño que, bueno, murió por causa de COVID.
Oh.
Y justo había participado con él en lo que se llamó el Continental, un torneo menos grande donde participaron muchos países, y él llegó a la final. Estuvo a punto de ganar, Fernando César se llama.
Yeah.
Y bueno, él vino también a Chile, también jugó con nosotros acá en Chile, en Santiago. Y fue duro.
Oh, claro.
Así como pasado con. Yo creo que en varios lados, en realidad.
Bueno, démosle nuestros respetos a él. O sea, dediquemos parte de este espacio para darle un homenaje a un compañero del juego caído, que más encima ni siquiera por algo normal,
una gran
sino
pérdida.
Una pérdida ahí. Entonces, repite el nombre de él para que todos lo conozcamos, pues, de alguna forma, y lo podamos buscar incluso hasta por internet si es posible.
Bueno, se llama Fernando César, participó, era uno de los príncipes que participaba también en la organización. Y bueno, fue una gran pérdida para el juego, sobre todo porque él era, de hecho, él actualizaba mucho la aplicación que jugábamos online. Era Lucky. Entonces, bueno, mi respeto y espero que tenga más pérdida, digamos.
Claro, y que la comunidad se sigue cuidando, por supuesto. La idea es que, ya que estamos en este tipo de cosas, vamos cuidándonos, harto lavado de manos, distancia física y usar la mascarilla. No tocarse la cara con las manos sucias tampoco. Bien, claro. Oye, Juan, a mí me interesó mucho este episodio porque estamos hablando de algo que, bueno, estamos hablando de juego, estamos hablando de ocio y en realidad ocio placentero, porque estamos jugando, hablando de juegos y, bueno, yo soy un amante de los juegos, me encantan.
Entonces, bueno, este es mi ocio de hace 20 años, pero 20, bueno, partí jugando 20, como el 99, el 2000, ya son casi 22 años que llevo jugando esto. Como te decía, de medio intermitente porque también me gusta mucho el juego de video y no sé, me ponía un tiempo que estuve jugando mucho todo lo que es la saga de Diablo, de lo que es Ragnarok, World of Warcraft, Starcraft. Me encantan los juegos de estrategia, la verdad. Claro. Y uno de los pocos juegos de carta que me ha podido mantener entretenido por tanto tiempo, digamos que el único ha sido este, por la profundidad estratégica que tiene y su gracia de multijugador.
Perfecto. Bien, miren, para todos aquellos que están escuchando en este momento, yo los invito a jugar Vampiro. Y no cualquier vampiro, o sea, pueden buscar Vampiro la Mascarada y les va a gustar igual. Pero Vampiro de Eternal Struggle es un juego en el cual tenemos el ámbito de algo de votaciones, ¿cierto? Bueno, en cuanto para ver un tema político.
Votaciones, combate, control,
exacto,
aliado.
Influencias. Y los aliados temporales son estratégicos y son por turno. ¿Y para qué andamos con cosas? Todo ese tipo de cosas que nos hacen pensar, nos desarrollan aún así también nuestros niveles mentales, nuestra inteligencia, nos desarrolla el cerebro. Y esto no, se ve tanto en juegos como en ajedrez, como en otros de estrategia, pero también como estos que son sociales. Así que les invito a los que están escuchando que puedan acercarse ahí a la comunidad y prueben algo nuevo. Yo les digo, a mí me gusta mucho este tema.
Yo lo encuentro muy similar también a lo que es el póker en sí, porque también, bueno, cuando se juega en vivo, en directo, en realidad, está mucho lo del bluff. Entonces, de esconder lo que tenés en tu mano, si estáis débil o estáis bien posicionado, y poder ganar así ventaja sobre tus reales.
Bien. Mira, Juan, ya son 45 minutos que llevamos hablando. ¿Qué te puedo decir? Estoy muy agradecido que hayas podido atender esta entrevista. Me causó, bueno, nosotros ya nos conocemos hace años, ¿cierto? Entonces,
sí, te podría seguir hablando de esto por horas, en realidad, es mucho, la verdad, de lo que involucra este mundo, lo que se llama mundo de tinieblas, World of Darkness, que involucra vampiros, los magos, hombres lobos y todo esto que me encanta, el como ocultismo y lo sobrenatural. Pero esto en resumen es lo que mi experiencia en el juego y ojalá se animen a jugar, la verdad.
Por supuesto, además que tú eres parte de los que organiza esto y bueno, si la gente quisiera saber a lo mejor cómo comunicarse contigo, ¿hay alguna forma? ¿Hay algún por medio de la misma página de Facebook quizás?
Claro, pueden buscar en Facebook, por Facebook o por Instagram, betes.betes.chile. A ver, creo que en Facebook lo busqué por Betes Chile y debería aparecer, que es Becorta, TES, Chile, y aparece un grupo en el cual tienes que pedir ahí, bueno, autorización para entrar, como todo el grupo de Facebook, y si no, por Instagram, betes.chile, y ahí se contactan conmigo y yo los puedo agregar al grupo WhatsApp. En el grupo de Facebook también está publicado el grupo WhatsApp para que entren directamente con el link, y ahí hagan sus consultas y echemos la talla y pasarlo bien. En realidad, la idea de este grupo en realidad es pasarlo bien y compartir de lo que nos apasiona.
Perfecto. Eso es. Bien, pues Juan, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar el fin al programa.
En los cuales puedes hacer un combo que te permite tener ventaja sobre otro. Esos son como los principales principales tipos de mazo y arquetipos que hay en BTS.
Pues hay varias características. O sea, todo se resume en el tipo de mazo que tú tengas. Un mazo que tiene la cripta, un mazo que tiene la biblioteca, donde están los recursos, y nosotros ahí, dependiendo cómo lo vayas usando, tú tienes que ir influenciando ahí a lo, digamos, dentro del de mazo, claro, de criptas, donde está, digamos, todo esto influenciable, ¿cierto? Y ahí tú lo...
Claro, tu mazo consta de una librería, por ejemplo, la librería de máximo 90 cartas, y la cripta mínimo de 12 cartas de cripta, que son los vampiros que tú vas influenciando. La librería, tú tienes cartas de Master, que son como la carta que te permite...
Les agradezco a todos los... a todo el público presente que nos está escuchando, haber tomado atención estos 45 minutos y por supuesto, si están interesados, visiten por favor la página de Instagram o Facebook para poder ponerse en contacto con Juan o con el que esté ahí de turno para que ustedes puedan acercarse a este hobby. Y bien, dándole el término, les comento que el siguiente episodio lo vamos a tener el día 11 de julio, a las 23 horas, como está acostumbrado a hacer liberado los episodios. Y va a ser tomando una línea muy parecida a este episodio, ¿ya? Pero les voy a dejar solamente una pista. El nombre del episodio tiene mucho que ver con el placer, el ocio y el precioso. Ya, si alguien
creo que entiende, me imagino por qué podría ser el tema.
Claro, claro. Va a estar muy entretenido. Les comento que vamos a tener a tres personas que son importantes exponentes a nivel sudamericano de lo que es el ocio del precioso. Cuando ya lo escuchen, se van a dar cuenta todos los que son fanáticos. Y espero que lo puedan compartir, porque vamos a hablar de muchas cosas, e incluso ellos mismos van a tener su propio canal de unboxing de mucho, mucho merchandising relacionado a este ocio placer. Bien, sin más, dejamos esto al final. Recuerden que me pueden encontrar en Instagram, www.instagram.com/ocioplacer, o bien en Facebook como Greco Oyarse. Este puede ser cambiado en algún momento. La página web todavía está en construcción, por lo tanto todavía se las debo. En lo que son las plataformas de podcasting, pueden encontrarme en Spotify como Ocio Placer, en Google Podcast, en Apple Podcast, Radio Republic, Overcast, y también ahora último que se sumó iVoox. La plataforma de podcasting de habla española o habla castellana más grande del mundo. Así que pueden encontrarme ahí también. Por favor, ahí síganme, escuchen y compartan para que esto siga haciéndose y podamos seguir viralizando cultura del ocio y del placer. Así que sin más, nos vemos en el siguiente y Plus Ultra.